estar informado.
Más de 2.500 empresarios han reunido hoy en Valencia y han clamado una vez más por el corredor mediterráneo, cónclave en el Roig Arena, que ha acogido el octavo y último evento de esta índole. Desde 2016, queda lejos, los empresarios valencianos lo llevan reclamando. Poco a poco, muy poco a poco, se han ido consiguiendo avances. Ya hay tramos en marcha, algunos en ejecución, otros presupuestados, pero sigue quedando mucho.
España está conceptuada como un sistema radial que todo pasaba por Madrid. Estamos en contra de España radial, ¿no? Lo queremos son las dos, ¿no? Y vimos que no había ningún interés político, con lo cual, pues dijimos, aquí hay que hacer algo y hay que salir y hay que insistir de que estas infraestructuras son necesarias también.
Así recuerda el germen de este proyecto que lleva viendo la luz Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios. Tiempo para mirar atrás y también para hacerlo hacia adelante. Juan Roig, otra de las voces autorizadas, tira de ironía sobre lo lento que va esta obra, que al menos no nos quiten el humor.
La reclamación de querer hacer el corredor mediterráneo, pues vamos a continuar manteniéndola y a esforzarnos en ello. Y esperamos, yo lo cuento en plan de broma, que cuando llegue la M100, ¿no? M30, M40, M50, que en la M100 ya nos toca el corredor mediterráneo a los que somos del Mediterráneo. Entonces esperamos que se adelante. No sé si nuestros nietos lo verán, pero estamos luchando por ello.
Al menos de este acto se ha salido con una fecha, aunque no contempla el trazado en su totalidad. El ministro de Transportes, Óscar Puentes, se ha comprometido que en 2027 circularán los primeros trenes entre Almería y Francia. Desde Algeciras ya se verá.
A lo que sí digo y lo mantengo es que al menos desde Almería hasta la frontera en el año 2027 la infraestructura estará concluida y espero que en condiciones de ponerse en servicio, ¿no? Y ahí sí me atrevo y me atreveré con otras otros pronósticos más de corto plazo, pero no puedo comprometer en este momento una fecha entre Algeciras y la frontera.
Y por cierto, que para el vallisoletano también ha tenido el presidente Mercadona, Juan Roig, tirando de hemeroteca, bendita o maldita. Como para fiarse, dice Juan Roig, de ministros y de fechas.
Todos los ministros de Obras Públicas que han pasado por aquí dicen que al cabo de 3 o 4 años estaría hecho el corredor mediterráneo. Pues claro, en el 2017 dijimos en el 2021, en el 20 que el 24, pues ahora estamos diciendo que el 27. Pues a ver si a la última va la vencida, ¿no? Habrá un día que habrá un ministro que ya a ese sí que nos lo creeremos, pero de momento no ha llegado.
Una pequeña victoria, sí, pero no como les gustaría a los empresarios. Algo es algo, dice Vicente Boluda.
Vamos a seguir controlando y vamos a seguir y estar expectantes a ver cómo avanza, ¿no? Pero vamos, lo más importante es que en el año 2027 ya, o sea, va a estar desde Almería a la frontera, va a existir el corredor. No como nosotros nos gustaría, que es con doble plataforma y mucho más importante, pero bueno, por lo menos se va a poder utilizar.
Y es que los datos están ahí. Esta infraestructura sería clave para el desarrollo de nuestra región, pero también para las colindantes y, por ende, para España. Los estudios estiman que por cada euro invertido se obtendrán 3 de retorno y que una vez operativo el corredor mediterráneo generará un impacto económico superior a los 12.000 millones de euros en un plazo de 30 años. Esencial para sectores como el turismo, la cerámica, la automoción y el calzado, dado que el arco mediterráneo concentra las áreas más turísticas y con mayor actividad exportadora de España. El sector primario también se vería muy beneficiado. Por los micrófonos de COPE ha pasado el presidente de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad, Cirilo Hernández, y atención a lo que asegura.
Cítricos solamente son más de 170.000 camiones los que se utilizan para transportar el cítrico de la Comunidad Valenciana, por lo tanto es algo importantísimo.
Y apunta Hernández que sería además de sostenible una posible solución a la falta de relevo en la agricultura y el transporte.
Que no hay relevo generacional en la agricultura, pero que tampoco hay relevo generacional en el transporte por falta de conductores, es importante. ¿Por qué? Porque evitaríamos el transporte masivo en camiones, de alguna forma abaratearíamos el precio del transporte, al mismo tiempo que, de alguna forma, en el tema medioambiental, elimina una parte importantísima también de emisiones.
Buenas tardes, saludos de Albert Domínguez y bienvenido y bienvenida a la linterna en COPE Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana. Estar informado.
Todo esto en un día donde se ha eclipsado, como es normal, la fecha en la que se ha fijado el debate e investidura de Juanfran Pérez Llorca. El día de y la hora H será el 27 de noviembre, justo dentro de una semana, el jueves que viene a las 11 de la mañana. Te recuerdo que el alcalde de Finestrat expondrá su programa sin límite de tiempo. Tras ello intervendrán los grupos por un máximo tiempo de 30 minutos y el aspirante debatirá con ellos con réplicas por parte de los otros partidos. Y ojo, que en la primera votación será necesaria la mayoría absoluta. En caso de no alcanzarla, 48 horas después, podría ser Juanfran Pérez Llorca nuevo presidente si alcanzara la mayoría simple. Es decir, más síes que noes. Todo en un hemiciclo, acuérdate, donde el PP tiene 40 diputados y Vox 13, mientras que la oposición suma 46 parlamentarios. La llave, como no, la tiene el partido de Abascal. Aunque aseguran ellos y los populares que aún no hay acuerdo, manifiestan una vez más que hay sintonía y predisposición. Impera la discreción.
No hay nada que decir de ningún escrito ni nada concreto. Hombre, ha aumentado en el sentido de que no hemos ido hacia atrás y quedan menos días. Por tanto, entendamos que puede usted considerar que haya aumentado porque no está frenada. La sintonía sigue siendo la misma y la voluntad de poder llegar a un acuerdo cerrado.
Escuchabas a José María Llanos, portavoz de Vox en Les Corts. ¿Y qué dicen en la bancada popular? Pues que sienten buenas vibraciones y que hay que ir paso a paso. Fernando Pastor es el nuevo síndic del PP.
Jo tinc molt bones vibracions, ja que posar-li un però i una coma en tota la prudència del món. Estem en política i, per lo tant, jo ho veig que hi haurà, vamos, ho veig en molt bona perspectiva. Paso a pas, ahir teníem candidat, avui tenim fecha i el dijous és el pleno.
Una pausa muy breve y te cuento más asuntos que seguro que te interesan.
Avanzamos. La recuperación tras la dana continúa. Cada edificio, cada carretera, cada gesto de apoyo es señal de que avanzamos. No se trata solo de reconstruir, sino de unir y mirar adelante. Descárgate la app Infodana y consulta las intervenciones en tu municipio. Contigo hoy, mañana y siempre. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Gobierno de España.
Y a vueltas con el temido basurazo. Más de 150 empresas del Hortasud se rebelan. Aseguran que ya pagan gestoras de residuos y, por tanto, que estarían pagando dos veces por lo mismo. Es lo que asegura Elena Álamo, gerente de la Asociación de Empresas del Polígono Industrial de Rafael Buñol, que ha estado hoy en los micrófonos de COPE.
Causó una doble sorpresa porque muchas empresas, casi la mayoría que hay en el polígono, se gestionan sus propios residuos con un gestor privado. Entonces, claro, esto supone pagar doblemente por claro. por un servicio que no usan y que justamente esta tasa va vinculada a la utilización de ese servicio.
Y es que para algunas corporaciones podría suponer pagar, atención, hasta 10 veces más.
No han hecho ningún estudio acerca de las empresas. Se ha impuesto automáticamente, en este caso lo han hecho por referencia catastral, con lo que nos encontramos que en nuestro polígono, concretamente por situación urbanística, pues muchas empresas ocupan varias naves, hay muchas empresas que ocupan 9, 10 naves, 11 naves, van a pagar 10 veces ese importe. Estamos hablando de 1.314 euros por 10 naves que ocupas cuando tú ya tienes gestor propio de residuos.
La vida se encarece, los sueldos se congelan y lo que sube y mucho es la vivienda. La Comunidad Valenciana encabeza, no es para sentirse orgulloso, las primeras posiciones en el ranking de autonomías donde más ha subido el precio del inmueble. El problema no solo se encuentra en las capitales de provincia, sino también en las áreas metropolitanas e incluso en municipios que quizás no te esperabas. Cox y Rafal en Alicante.
Dos de los tres municipios donde más ha subido el precio de la vivienda usada en este último año se encuentran situados en la provincia de Alicante. El precio medio de las viviendas en estos dos municipios estaría rondando los 1.100 euros por cada metro cuadrado. A nivel nacional, por encima de Cox y Rafal, solo encontramos un municipio cuyas viviendas se hayan encarecido más, y es Malpica de Bergantiños, en La Coruña.
Quien hablaba era Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. También pone el foco en otros dos municipios de la comunidad.
Analizando el top 10 de los municipios en los que más se ha incrementado en precio, nos encontramos otros dos municipios de la comunidad. Sería La Pobla de Balbona y Gilet, ambos localidades de la provincia de Valencia, y en ambos las viviendas se han encarecido un 37% en el último año.
Retenciones ahora mismo en la CV36 a la entrada a Valencia y también en la pista de Silla en ese punto. Preocupa la A70 igualmente desde el Bocarot, sentido la capital del Turia. Ahora mismo 16 grados en Alicante, 15 en Valencia y 14 en Castellón de la Plana. Para mañana, probables rachas de viento muy fuertes en el norte de la comunidad, sin descartar en las sierras del interior norte de Alicante. Y atención, que podrían darse mañana también precipitaciones en forma de nieve por encima de los 400-700 metros en el norte de la provincia castellonense. La información sigue en La Linterna con Ángel Expósito y también en cope.es.